La representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, ha sido ponente de la reforma tributaria, que ha sido tan discutida para muchos, tan poco discutida para otros, en, bueno, no solamente en la Cámara, sino también en el país. Se ha ido socializando, como dicen ellos, en los últimos meses, esa reforma tributaria que está ya a punto de ser aprobada. Le falta simplemente el último trámite, pasará ya al Senado. Representante, buenos días.
Muy buenos días.
Representante, hemos estado muy atentos a las discusiones esta semana en la Cámara. Entre otras cosas, hay curiosamente críticas muy fuertes a la reforma de personas que están dentro de la Unidad Nacional. El senador Armando Benedetti, por ejemplo, dice que esa reforma quedó muy mal presentada, que no es estructural en ningún sentido y que habría que retirarla. Pero tal vez lo que más preocupa a los colombianos es el incremento del IVA del 16 al 19%. Hay cerca de 60% de los productos de la canasta familiar que ya tienen IVA y que sin duda se incrementarán. Eso quiere decir que hacer mercado el próximo año para los colombianos de la clase media y la clase baja, pues va a ser mucho más caro.
Bueno, primero, la reforma es estructural en la medida que contempla cinco grandes componentes. El primer componente es la reorganización, fortalecimiento de la DIAN, porque tenemos una entidad tributaria que es deficitaria para la exigencia que tiene la tributación en el país. Ese es el primer componente de por qué se habla de una reforma tributaria estructural, fortalecimiento de la DIAN. Un segundo componente son las medidas de control antievasión. Y una de esas medidas de control antievasión se aprobó anoche en la Cámara de Representantes y es la penalización no solamente de evadir renta, sino también IVA, incoconsumo y retención en la fuente. Un tercer componente de por qué es estructural son la armonización entre las normas contables y las tributarias, las NIIF, que ya este año tenían un cumplimiento tanto en pequeñas como en grandes empresas de implementación que debían estar armonizadas con esas normas tributarias. Y un cuarto componente, porque es estructural, porque se hace una simplificación tributaria. Ya no va a haber, por ejemplo, para personas naturales, IMAN, IMAS y renta, sino todo se concentra en la renta. Lo mismo para las personas jurídicas, ya no va a haber CRE, no va a haber sobretasa al CRE, sino simplemente va a haber renta. Y un último componente, yo creo que de los más importantes de la reforma, y el control al gasto público y a la inversión. Esa comisión del gasto público, que no solamente va a verificar que se invierta donde debe, sino que se haga un análisis del impacto de los indicadores sociales para disminuir esas brechas de inequidad que existen entre las diferentes regiones del país. Estandarización de estructuras de costos de los servicios sociales, porque recordemos que no solamente es importante recaudar, sino también saber cómo se invierte lo que se recauda.
Claro. Representante, hay un tema bien interesante que usted tocó por encima hace un instante, y tiene que ver con lo que va a quedar en la reforma tributaria en el marco de la lucha contra la evasión, y es tiene que ver con las dudas que había manifestado el fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre la aplicación de la norma con la que se sancionaría a los evasores de impuestos en el país. ¿Ustedes hicieron o van o piensan hacer algunos ajustes o creen que eso va a quedar ya para la conciliación?
Bueno, los ajustes ya se hicieron el primer día, que el martes, que empezó la discusión de la reforma en la plenaria de la Cámara. El señor fiscal Néstor Humberto Martínez participó en la discusión manifestando sus inquietudes, y se creó una comisión entre la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de la DIAN y la Superintendencia Financiera, donde reescribieron el artículo 321, que es el artículo que se denominó defraudación fiscal. Ese artículo fue aprobado en la Cámara de Representantes el día de ayer, escrito y atendiendo todas las inquietudes del fiscal. Y adicional a esto, se creó un artículo nuevo, donde se establece también la penalización para aquellos que evadan IVA, retención en la fuente e incoconsumo. Y no solamente los que evadan, sino los que tengan que pagar y no pagan, los que hacen autorretención y no pagan. Entonces, no solamente quedó el tema de renta, que estaba en el artículo 321, redactado y corrigiendo las inquietudes que manifestó el fiscal, sino también se agregó el tema de IVA, impoconsumo y retención en la fuente.
Tendremos que seguir conversando.
Que se aprueba, sí, un artículo de este tenor, y es la penalización de quienes evadan la tributación que les corresponde.
Bueno, gran tema de la reforma tributaria, a tratar de combatir entonces la evasión. Gracias, representante Olga Lucía Velázquez. Usted ha sido además ponente en la Cámara de esta reforma tributaria que tendrá que seguir su camino, su trámite en el Pleno del Congreso. Gracias, representante. Buen día para usted.
Muy buen día a usted y a todos sus oyentes.
Muchos temas, don Juan.
Y obviamente uno quedaría absolutamente contento, absolutamente feliz si esta mal llamada reforma tributaria estructural, sí, por fin mete a la cárcel a los evasores de impuestos. Porque en todo este trasfondo pues hay un tema ético y moral. Alguien decía hace muchísimo tiempo que es absolutamente inmoral pagar impuestos en un país en donde se los roban. De manera que si es cierto que se hicieron los ajustes que el fiscal había solicitado en las discusiones, como lo dice la representante, pues podamos ver a los evasores en la cárcel. Usted escucha.